Bienvenidos al podcast Gestión de Alto Rendimiento, un podcast sobre gestión en hostelería, restauración y bakery, por ABC Systems.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, a todas y a todes. Y gracias mil por dedicar un ratito más de vuestra vida a estar con nosotros y escuchar nuestro podcast. Vamos con el episodio de hoy de Gestión de Alto Rendimiento, en el cual vamos a tratar algunos puntos importantes que tenemos que tener presentes al analizar el coste de labor de la cuenta de explotación en el análisis de la situación que hagamos al empezar a gestionar nuestro local. En los podcasts anteriores hablábamos de la importancia de realizar un análisis de la situación para empezar a gestionar. Así como que uno de los puntos fundamentales es el análisis de la cuenta de explotación, ya sea la cuenta de explotación contable, o sea, la que nos realiza la gestoría o nuestra contabilidad, o muy preferiblemente la cuenta de explotación operativa, que es la que realizamos internamente para analizar nuestros costes. También comentábamos la conveniencia de realizar una auditoría lo más estructurada posible, que revisara, entre otras cosas, pues las operaciones y los recursos humanos del local. Como veremos en breve, esta auditoría nos va a ser vital para entender lo que reflejan los datos de la cuenta de explotación respecto al coste de labor. Bien, la partida de coste de labor, el COL para los amigos, de Cost of Labor, suele ser la segunda partida más importante del establecimiento, junto con el coste de producto. En unos casos es más elevado el primero y en otras pues el segundo. Pero además, por su importancia monetaria, es vital comprenderlo bien y aprender a gestionarlo por la tremenda facilidad con la que este coste puede subir si no se gestiona adecuadamente y su impacto en todos los ámbitos del desempeño, entre ellos el servicio y la propia venta. Los costes laborales son mucho más difíciles de gestionar y evaluar que el coste de producto. Para empezar, no disponemos de un coste ideal, coste de labor ideal, que nos sirva de referencia a la hora de evaluar nuestros resultados, como sí podemos tener en el coste de producto. Con el coste de labor esto no ocurre, no tenemos una referencia lineal. Venta implica tanto trabajo que debemos invertir, por lo que debemos acudir a aproximaciones, es decir, tratar de encontrar una guía que nos diga, he vendido X, lo que sea, luego debería haber gastado tantas horas en personal, más o menos. O bien a futuro para hacer previsiones. Previo vender X, luego deberé invertir tantas horas en personal. Estas aproximaciones se han intentado hacer de dos maneras. La primera, calculando cuánto tiempo se tarda en hacer cada tarea y luego sumando todas las tareas. Esta forma es muy, muy difícil de calcular de manera que se aproxime a la realidad. Y hay varias razones. La primera es que es difícil medir el tiempo de cada tarea. Cualquier tarea en un restaurante no siempre lleva el mismo tiempo y aunque se haga la media de muchas medidas, en la vida real sigue habiendo cosas no previstas. Como que, en general, no es lo mismo hacer muchas de las tareas en cadena que hacerlas de forma individual. Y segundo y más importante, que no es posible en la vida real encadenar tareas sin tiempos muertos. Las personas respiran, van al baño, se tienen que lavar las manos, el trabajo no viene seguido, sino que muchas veces para y luego sigue. Se rompen cosas que hay que arreglar, nos quedamos sin algo que hay que sustituir, etc. Al final, todos esos poquitos se acumulan y dan una diferencia enorme. Ajustar de esta manera es muy difícil y aunque no dudo que quizá en algún sitio funcione, para la mayoría de los sitios no es adecuado. La segunda manera es calculando la productividad media, es decir, cada cuánta venta tengo que asignar una hora de trabajo. Si, por ejemplo, encuentro que cada 40 euros de venta por hora necesito una hora de trabajo y mañana preveo que voy a vender 80 euros, pues debería asignar 2 horas de trabajo. Esto, que parece así sencillito en el prospecto, se complica ligeramente, como ahora veremos. Y hay un tercer tipo, que es el más utilizado, que en realidad viene a decir, bueno, mi coste tiene que ser un 25% de la venta y voy a vender 100. Luego me puedo gastar 25 euros en personal y luego distribuir esos 25 euros en horas de trabajo. Bueno, pues ojalá fuera así de sencillito, como en este tercer tipo, pero en realidad no lo es. El coste de personal no es lineal, y encima la venta se concentra en tramos horarios y días muy específicos. Es decir, no para cualquier venta el porcentaje de coste es el mismo. Es fácil ver por qué. Simplemente, para abrir la unidad, aunque no venda nada, necesito tener al menos una persona. Supongamos que abrimos 10 horas al día y que cada hora me cuesta 10 euros para que sea redondo. Si no vendo nada, habré gastado al final del día 10 horas, tendré 100 euros de coste y el porcentaje será infinito. Supongamos que vendo 100 euros con esas mismas 10 horas. Entonces, el coste seguirá siendo 100 euros y el porcentaje un 100%. Y ahora supongamos que vendo 1000 euros con esas mismas 10 horas. Ahora, el coste de labor es un 10%. Esto es lo que pasa en la vida real. El coste de labor tiene un componente fijo y otro variable. Como mínimo, que ambos además los podemos estructurar y dividir todavía más. El componente fijo es que tengo que asignar una serie de horas aunque no venda nada, simplemente para abrir la unidad. Este coste es fijo. A su vez, con estas horas fijas, puedo vender una cierta cantidad de dinero, supongamos que 50 euros. Quizá en determinadas horas lo venda, como las horas punta, y en otras no lo venda y no pueda amortizarlo. Y quizá en algunas horas, como las horas puntas, venda más que esos 50 euros. Y necesite destinar más horas para dar un buen servicio. Si en una hora punta, por ejemplo, vendo 200 euros, tendré que asignar horas de trabajo para cubrir 150 euros de venta. Son 150 porque los primeros 50 ya los cubro con la hora fija. Esos 150 euros es la parte variable del coste de la hora. Bien. Cuando digo que con una hora fija puedo vender hasta 50 euros y aparte, a partir de ahí tengo que asignar más horas, lo que estoy diciendo es que la productividad de las horas fijas son 50 euros. La productividad de las horas variables es más alta que la de las horas fijas. Es decir, puedo vender más con ellas. La razón es que, primero, vienen a tiro hecho, ya hay venta, por lo que no hay tiempo de inactividad. La hora se aprovecha entera para producir. Segundo, porque no se hacen tareas auxiliares. En las horas fijas, sin embargo, siempre hay algo que hacer, además de vender. Enviar algo, preparar o recibir pedidos, etc. Bueno, ¿vamos bien por ahora? ¿Es sencillo? Bueno, pues espera que aún se complica más. Si tengo muchas personas de tiempo completo, quizá tenga que asignarlas inevitablemente en tramos horarios en los que no hay ventas ni otro tipo de tareas, simplemente para completar su jornada laboral, con lo cual estas horas no se amortizarán. Por otro lado, no todo en la unidad es venta. Hay que limpiar, preparar productos para la hora punta, hacer y recibir pedidos de proveedores, formar, mirar algún que otro informe de vez en cuando, hacer inventarios en su momento y horarios, arreglar lo que se rompe, mil cosas. Es decir, muchas cosas más que por ahora no estábamos contemplando. Ni voy a entrar en ellas en este artículo porque lo haríamos demasiado largo. Otro punto es que hace falta conocer la venta con promoción. Imagínate que estás vendiendo 10 artículos a 10 euros. Vendo 100 euros. Te cuesta X horas producir esos artículos. Si mañana pones un 2x1, la venta será la misma, pero el trabajo necesario para producirlos será el doble. Por ello que además normalmente necesitamos saber de dónde proviene la venta exactamente. No es lo mismo la venta de bebida que la venta de comida. La venta de comida hay que producirla, además de marcar en el TPV y servirla. Y por otro lado, debemos asignar las personas en la función correcta. Si solo asignamos camareros y lo que vendemos es comida, pues ¿quién cocina? Además, en ocasiones necesitamos conocer no la venta, sino los pedidos. Imaginemos un servicio a domicilio. Lo importante no es la venta, sino la cantidad de pedidos que hayan que repartir, por lo menos a la hora de establecer los repartidores. Todos estos datos de venta y pedidos los necesitamos conocer además por tramos horarios. Por horas, por medias horas, que es lo aconsejable, o por cuartos de hora. Y con el dato, al menos diario, de porcentaje de venta por zona de venta, o bien porcentaje comida-bebida y el porcentaje de promoción. El grado de formación y productividad de los empleados también afecta muchísimo a la productividad. La puede duplicar, la puede triplicar. Y si tienes uno malo, la puede multiplicar por cero, como lo decía Simpson. Tanto si comparamos entre unidades como si comparamos entre mismos de plantilla. De igual manera, ocurre en función de la capacidad y disponibilidad de los empleados para ocupar otras funciones además de la suya propia. Por ejemplo, que un cocinero pueda y sepa servir en barra si hace falta. Por ejemplo, cuanta más capacidad tenga nuestra plantilla para ocupar distintas posiciones, más productiva será y más flexible será. Por último, la productividad en general es comparable más o menos entre unidades. Cuando una es menor que otra, lo que nos indica son oportunidades en las que quizá podamos mejorar en la que tiene la productividad menor, evidentemente, para alcanzar una productividad mayor. Por ejemplo, mejorar el grado de formación, la venta media por ticket, la motivación, etcétera, etcétera. Pero no siempre es así. Hay aspectos, como la estructura de la propia unidad, que afectarán a la productividad y no podremos manejar. Por ejemplo, no es lo mismo un local de una planta que uno con dos plantas, sobre todo si además encima no tiene montacargas. No sé si lo vamos siguiendo, ¿sí? ¿Dispuestos para hacer los cálculos para ver cuál es el coste, entre comillas, ideal? Pues espera, que aún se complica más. No, es broma. Creo que ya están recogidos los aspectos más importantes, aunque, bueno, pues puede que me haya dejado alguno. Puede parecer, con todo esto, pues algo sumamente complicado el calcular un coste ideal exacto o un horario. Y de hecho lo es. Por eso se utiliza tanto lo del porcentaje a capón. Me tengo que gastar un 25% y estas son las horas, pase lo que pase. Pero esto no soluciona nada, y sí es el comienzo de muchos, muchos problemas. Imaginemos que yo quiero controlar el coste del producto. Compro 2.000 muslos de pollo y le digo al camarero, cada vez que te pidan un muslo de pollo, por supuesto, le das un muslo de pollo. Pero si te piden callos, le sirves un muslo de pollo. Y si te pide un vino, en lugar del vino, muslo de pollo. Y así con todo hasta que se acabe el pollo. Como ya sé lo que me han costado los muslos de pollo, pues tengo claro mi coste. Pues bien, mientras solo me pidan muslos de pollo, bien. Pero el que me pida un vino y le suelte un muslo de pollo, ese no vuelve. Pues lo del porcentaje de coste de la hora a capón es hacer exactamente lo mismo. Mientras mi porcentaje más o menos se asemeje a lo que necesito, mientras solo me pidan pollo, pues puede funcionar. Aunque tire dinero si sube la venta, como no me entero no sufro. Pero si bajan las ventas, el porcentaje de coste va a subir. Y va a subir muy deprisa, porque la parte fija del coste cada vez tiene más peso en el total. Y normalmente ahí empiezan los problemas. Comienzan muchos problemas. En primer lugar, si la venta es alta para las horas asignadas, pues evidentemente van a faltar horas. El coste, pues quizás salga durante un tiempo, poco, pero el servicio será nefasto. Con lo cual, la venta bajará más temprano que tarde, que es lo que normalmente pasa. Tendremos a nuestro personal quemado y con sobrecarga de trabajo. Y el servicio al cliente será cada vez peor. Vamos, la mejor combinación para subir ventas. Si por el contrario la venta es baja para las horas asignadas, vamos a estar desperdiciando también horas a tutiplén, pagando horas y salarios innecesariamente. Y en el momento en que nos bajen un poco más las ventas, y eso pasará tarde o temprano, sí o sí, porque las ventas varían a lo largo del año en todos los sitios, los costes se dispararán. Porque la parte fija del coste de labor cada vez será más importante, esa horita fija que teníamos que tener para abrir simplemente la unidad. Y si en algún momento, por intermediación de la Virgen de las Ventas Bajas, nos suben un poco las ventas, pues muy probablemente nos encontraremos en la situación venta alta con menos horas de las necesarias asignadas. ¿Por qué? Pues porque habremos ido ajustando nuestro coste de labor a capón y estaremos muy cerca del coste mínimo necesario. Nos suben un poquito las ventas y de pronto, ¡pum!, nos falta personal por todos los sitios. Con lo cual, el servicio, volvemos al punto anterior, será nefasto. Y con el tiempo, pues ya podemos decir adiós a ese pequeño latidillo que han dado esas ventas altas. Y por último, la tercera razón es que el coste de labor a capón no hay ningún criterio de nada. ¿Qué coste es el bueno? ¿Un 40? ¿Un 30? ¿Un 5? Bueno, y si esto es tan complicado, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos evaluar si nuestro coste de labor es el adecuado en el análisis inicial de coste? Pues muy sencillo, no puedes. Cuando vas a empezar a gestionar, no tienes información sobre rentabilidades. Cuando tienes información sobre rentabilidades, sí lo puedes hacer. Pero cuando empiezas a gestionar, no tienes esa información. Por lo que harás principalmente es estudiar los horarios, su distribución de funciones y turnos horarios y en qué medida dichos horarios responden a la distribución horaria de la venta y las necesidades de la venta de un turno fuente. Para lo cual es imperativo realizar una auditoría y ver un turno fuerte de trabajo. Y de preferencia el más fuerte de la semana, o sea el viernes o el sábado. La experiencia y tener presente los puntos comentados anteriormente nos ayudarán a evaluar la operatividad del coste de labor, tanto los turnos fuertes como los turnos flojos, aperturas, cierres, preparación, limpieza, etc. Y en segundo lugar, puedes y debes, al igual que hacíamos con el coste de producto, ver en qué medida tus resultados de coste de labor se adaptan a la estructura de costes de tu negocio para permitir un beneficio adecuado del mismo. La ventaja que tenemos en el coste de labor es que hay muchos puntos en los que podemos trabajar para aumentar la productividad del personal y, por tanto, bajar el porcentaje de coste de labor, formación, organización, motivación, política salarial, tipos de contratos y número de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mil cosas en las que podemos trabajar. En general, la estrategia a trazar si el negocio no trabaja con productividades, pues si trabaja, evidentemente, no está empezando a gestionar. Es decir, si no trabaja con productividades y traemos horarios segmentados por tipo de venta, irá encaminada a la recogida y el tratamiento de este tipo de datos. El aprendizaje del establecimiento de horarios de personal basados en productividades y en la adaptación de la estructura del personal presente a las necesidades del negocio, en lugar de, como se ve en muchas ocasiones, tratar de adaptar el negocio al personal que se tiene. Bien, hasta aquí el episodio de hoy. En el siguiente episodio del podcast entraremos a comentar el resto de líneas de la cuenta de explotación. Gracias por escucharnos y hasta la semana que viene.
En ABC Systems hemos desarrollado y comercializamos nuestro software ASIG, uno de los más potentes del sector de hostelería, restauración y bakery, y somos consultores especializados en gestión de establecimientos y empresas del sector. Si quieres implementar una gestión de alto rendimiento en tu negocio o simplemente estás interesado en el tema, puedes seguir nuestros artículos, podcasts y vídeos en nuestra web y en las plataformas correspondientes. Suscríbete a nuestro canal para no perder de las novedades. También, si lo deseas, puedes conectar con Eduardo Sánchez en LinkedIn y compartir con nosotros en los comentarios tus opiniones, dudas e inquietudes. Gracias por escucharnos hasta el final y nos vemos en el siguiente episodio de Gestión de Alto Rendimiento.